Y tengo el último libro de Daniel Balmaceda, El crimen del año nuevo. Daniel Balmaceda, periodista por la Universidad Católica, trabajó como editor en Noticias, El Gráfico, Newsweek, profesor de Diplomatura de Historia y Cultura Argentina, miembro de número de Academia Argentina de la Historia, del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, de la Sociedad Argentina de Historiadores, distinguido como personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires, ha trabajado en diversas radios, ha estado en programas de televisión. Le hemos hecho, yo creo que a Daniel Balmaceda, no menos de 15 notas, entre Dicen que Dicen TV y entre todos los programas de radio que hemos podido. Y bueno, la radio y los medios de comunicación a veces te dan esa oportunidad de estar personalmente, porque es la primera vez que estoy con Daniel desde el punto de vista físico, que se pueda decir, ¿no? Pero desde el aire, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, con sus primeros libros, El apasionante origen de las palabras,
ay, ese es divino,
Grandes historias de la cocina argentina, Sarmiento, historias de la Belle Époque argentina, con Los caballeros de la noche, bueno, que incursiona en la novela policial histórica, y ahora con El crimen del año nuevo, su última novela, también basada en un caso real. O sea que siempre la historia da vueltas alrededor de Daniel. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien?
Un placer enorme. Vos sabés que ahora tenemos la palabra presencialidad, ¿viste? Para este tipo de encuentros.
Sí.
Y bueno, por supuesto es un lujo, porque aparte el marco de la ciudad de donde estamos, para mí también es muy, muy emotivo.
¿Imaginabas este presente? O sea, vos venías despacito, librito tras librito, ¿viste? Ese interés por la historia en muchos comunicadores, en escuchar historias distintas, escarbar en la realidad de una época, te fue llevando a esto. ¿Qué número es el libro este?
20 y pico.
Es impresionante. ¿Vivís de esto, Daniel? Tengo que hacerte esta pregunta.
Me dedico a escribir.
¿Vivís de esto? Sí, porque hay muchos autores que dicen, mira, yo tenía que hacerlo, es por prestigio, es porque si sos un periodista destacado que analizó la realidad en algún momento,
claro,
tenés que escribir algo. No, vos vivís de esto.
Sí, sí. Al comienzo, el arranque, siempre necesitas valerte de otros ingresos hasta que empieza la rueda a moverse, y en algún momento me fui de las editoriales y dije, no, mi mundo es menos, cada vez menos actualidad y cada vez más pasado, más espejo retrovisor que mirar para adelante.
Sí. ¿Cuántos años y estos 22 libros? ¿Cuántos años escribiendo?
Y 20. 21 años.
¿Un libro por año?
Un poquito más a veces, porque en algunos casos tuve un par de presentaciones en el mismo año.
Bueno, novela policial, es la segunda esta.
Es la segunda, vinculada con Caballeros de la Noche, que fue la primera del año pasado, un terreno en el que estoy haciendo mis primeros pasos.
¿Te gusta?
Muy, muy atractivo, el darle escenas a casos reales, a casos de los expedientes judiciales. Me parece que es un lindo terreno, pero no quiero abandonar mis otras investigaciones, que siempre me dan mucha satisfacción.
¿Algún referente en el que te apoyaste o te guste?
Acá estuve leyendo, para poder meterme en estos terrenos, leí a Eduardo Sacheri, leí a Guillermo Martínez, fuera de aquí a Pérez Reverte, a Ken Follett, a Jorge Reverte, Fernández Díaz, a todos los que han manejado, a Federico Andahasi, todos los que han manejado este tipo de historias, ¿no? Donde ya hay una especie de thriller. Bueno, voy aprendiendo de ellos, y también autores del periodismo que se han manejado en el mundo de la novela, caso de Cristina Pérez, estoy recordando, Luis Novarecio, son gente que en el mundo de la gráfica, el periodismo, estamos bastante, vos lo sabés muy bien, ¿no? Estamos muy ceñidos por la realidad, y bueno, ellos han tenido la posibilidad de volar un poco a través de sus obras, y por eso los sigo.
El último libro de Daniel Balmaceda, El crimen del año nuevo, una introducción. En 1880, Buenos Aires ya no era aquella gran aldea apacible, sacudida apenas por el traqueteo esporádico de un tranvía o de un carruaje. Una cuarta parte de sus habitantes eran inmigrantes alojados en pensiones, con vetillos, ¿no? Aferrados al sueño de un futuro mejor. En el corazón de ese deslumbrante y desigual escenario urbano comienza a gestarse una tragedia. En un conventillo Barrio Norte, un crimen quiebra la frágil convivencia de los inquilinos y estremece a la colectividad napolitana. El cuerpo yace en el patio y a su alrededor se multiplican las conjeturas. Venganza, celos, ajustes de cuentas, rencor, todos parecen tener algo que ocultar. Reconstruir lo sucedido será una travesía entre indicios, secretos y giros inesperados. Y el tema es que está basado en la realidad y está novelada. Y Susana me dijo, cuando le dije, viene Daniel Balmaceda, ¿qué me dijo, Susana?
¡Qué libro! ¡Qué ganas de leerlo! Porque me encanta, he leído varios, el de la comida en la historia argentina, que es espectacular, los romances en la historia argentina, todos son hermosos, pero son todos libros que tienen datos, datos históricos.
Así es.
Pasarse a la novela, digamos, y extraer con la historia un poco la novela y tener al lector ahí avesado,
ahí, bueno,
expectante, ¿es más fácil o es lo que vos quisiste hacer?
Exactamente lo que estaba pensando cuando vos hablabas, porque vos fíjate que cuando vos, en los libros que mencionaste, vos podés leer un capítulo, una noche, irte a dormir, claro. como que todo compartimentado. En cambio, en las novelas, es como que necesitas seguir leyendo, tratar de enterarte cada vez más. Entonces,
la curiosidad te lleva.
Se leen un poco más rápido estas novelas que el resto de los libros. Y justamente el gran placer de poder darle a estos expedientes judiciales todo un trasfondo de escenarios, de... Te diría que en mi imaginación es bastante limitada, con lo que necesito ceñirme mucho todavía a los datos históricos, saber cuál es el recorrido que hacía un tranvía para claro. cuando ellos viajan, cómo era el desembarco cada vez que llegaban. Dos o tres barcos llegaban por semana al puerto de Buenos Aires, y desde allí 500 a 700 inmigrantes que viajaban en tercera en cada uno de esos barcos. En definitiva, los abuelos o bisabuelos de tantos argentinos
nuestros.
Que iban llegando a cumplir sueños y con una valija llena de expectativas, ¿no? Y que en este caso hablamos de gente laburantes, cinco napolitanos, un romano, entre los cinco napolitanos, dos mujeres, que se dedicaban a tratar de mejorar su vida y que las circunstancias los metieron en esta situación tan, tan trágica.
Pero todos esos datos novelados, inclusive comercialmente venden más, ¿no? La gente no va tan fácilmente a comprar un libro de historia más que una novela.
Porque claro, tenemos el mundo de lo que llamaríamos la ficción, es un mundo amplísimo, donde la imaginación o las posibilidades que te dan los libros de ficción es viajar en el tiempo o quedarte en la actualidad en mundos tan diversos, que por supuesto es un campo muy amplio, muy, muy atractivo para los lectores.
Las fiestas de fin de año suelen unir o desunir. Vos titulaste El crimen del año nuevo. ¿Cuánto tiene que ver esos encuentros de año nuevo entre gente que junta a veces, bueno, sentimientos u odios, ¿no? En este caso, pasiones u odios o rencores.
Fin de año, primero hay que tener en cuenta que en esa época recién empezamos a entender el concepto de celebrar la llegada del año nuevo. Antes se
pasaba largo,
era una misa, digamos, pero no había una celebración interna. En cambio,
a la Navidad se le daba más importancia.
A la Navidad se le daba mucha más importancia. Entonces, el año nuevo pasaba un poco inadvertido hasta que los italianos generaron esa costumbre de celebrarlo, y también norteamericanos, porque es verdad que también ellos lo empezaron a celebrar a partir de los italianos. Entonces, ese mundo de celebración era igual muy básico. Vos en el conventillo tenías un lugar, un espacio común que era el patio.
Claro, y el baño.
El patio, el baño y la cocina, ¿no? Muy bien. Ese patio se utilizaba en la semana para trabajar. En esta historia era un colchonero que hace sus colchones en el patio durante todos los días de la semana. Hay un silletero, un hombre que hace sillas, que trabaja. Es decir, era lugar de trabajo, lugar donde estaban los chicos, lugar donde se comía los domingos al mediodía. Vos laburabas, el inmigrante te laburaba de lunes a domingo al mediodía. El único tiempo libre era el domingo a la tarde. Ese domingo al mediodía se juntaban todos, y la cocinera francesa con la griega, con la criolla, con la española, se juntaban en esa cocina común y se armaban las mesas campanelli, digamos, que tanto conocemos. Esa es una costumbre que vino justamente de la inmigración, la reunión dominical, de esa situación. Así que, y también en esos patios se velaban a los muertos. Y acá estamos hablando de una persona que murió aparentemente de una muerte natural o de una enfermedad, y alguien envió un anónimo al jefe de policía diciendo: en tal conventillo hubo una muerte que se cree natural, pero que fue un crimen. Y a partir de ahí se desató toda esta investigación.
Qué interesante, ¿no? Toda una época marcada, que hablaba también de la pobreza en la Argentina, que era pobreza, dignidad, con un afán increíble por superarse económicamente, que los hijos fueran doctores, ¿no?
Eso es clave. Sí. Vos sabés que nosotros, digamos, nuestros abuelos más criollos no tenían esa expectativa de mejorarle la vida al hijo. Vos eras recero, tu hijo era recero. Vos eras herrero, tu hijo era herrero. En cambio, el inmigrante vino con la idea de: hay que tratar de que nuestros hijos no sean mejores que nosotros, claro, y darle posibilidades de estudio. Así que justamente se da en ese contexto. Y para hablarte del primero de enero, es la fecha que nosotros decidimos todos los años que vamos a comer menos, que vamos a tomar menos, que vamos a fumar menos, que vamos a ir al gimnasio, que vamos a hablar con ciertos amigos, como queremos resetear todo, ¿no? Así que esta fecha, porque este crimen fue planificado para el 1 de enero, tiene un marco muy especial que sea efectivamente ese día.
Leerlo a Daniel siempre resulta muy interesante, especialmente cuando rescata esas historias que libros de textos oficiales o libros que pasa por encima muchas cuestiones no se detienen, ¿no? Él se detiene en cuestiones particulares, algunos dirán pequeñas y otros dirían grandes, porque en definitiva de esas pequeñas cosas, actitudes, momentos, hechos, estás de alguna forma rescatando la verdad de la milanesa, ¿no? Cómo pensaban algunos que, bueno, formaron parte de nuestra grandeza. O de lo peor nuestro.
No puedes no sentirte identificado en alguna cosa como argentino.
Es imposible no entenderlo, en alguno de los no entenderlo libros. De esa manera. Es muy breve lo que voy a decir porque metiste una frase que la tengo que explicar. Las milanesas en el 1900 claro. podían ser de búho, sí. de carne de ternera, de pollo, etcétera. Recién cuando la cortabas ibas a saber cuál era la verdad de la milanesa.
Exactamente. Y ahí viene. El libro de la comida es espectacular.
Hay algo que, a ver si lo escuchaste esto alguna vez, yo lo escuché hace mucho tiempo atrás, del famoso, él hablaba del patio único, de la cocina única y del baño único. Imagínate que había que esperar si alguien estaba en el baño, apurate, si había, ya sea para las dos cosas, ¿no? Para asearse o para las necesidades. Sí. La cocina, que tenía un número limitado, a lo mejor de hornalla o fogón, vaya a saber, había que tener un poco de paciencia en la convivencia, desde ya. En muchos lugares la cosa iba macanudamente, en otros no tanto. En esta historia parece que no fue tanto. Pero alguna vez escuché que el famoso, ante esas mesas tendidas en los patios, personas que vivían solas, fundamentalmente eran solteros, porque la soltería también era casi una norma, ¿no? En los conventillos, pasaban por la mesa, que veían seando y le decían buen provecho. Y de ahí le contestaba el jefe de la mesa, que si gusta, siga derecho. Era el paso por el caminito común del patio, viendo familias que estaban comiendo, que estaba con a lo mejor con un huevo duro.
Entonces, absolutamente. Y vos sabés que, bueno, por eso mucho de la idiosincrasia argentina se gestó en esa época. Cuando, si nosotros traemos a Manuel Belgrano, lo sentamos a una mesa o le hablamos, no entiende la tonada, no entiende por qué hablamos con esta tonada, claro. con determinadas palabras, no nos comprenden. En cambio, porque nosotros somos más producto de esa inmigración y todas esas costumbres domingueras, de celebrar justamente el fin de año, bueno, y tantas otras cosas que marcaron mucho más nuestra identidad.
El crimen del año nuevo, el nuevo libro de Daniel Almaceda. ¿Dónde lo presenta? ¿Dónde va a ser esto hoy?
Ayer en el Ateneo.
Presentamos ayer en el Ateneo.
No me digas que fue ayer. Digo, esta tarde voy a ir, digo, mirá, tengo expectativas.
No, lo pasamos ayer. Fantásticamente bien en el Ateneo. Justamente la conversación con todo el público que asistió fue mucho referido a la inmigración, a esos que vos dijiste, esos pobres con dignidad. Justamente hablamos de todos esos temas. Así que fue muy, muy, muy bueno. Siempre venir acá a todas las librerías de Rosario siempre es un placer. Ya es un paso que deben cumplir mis libros para poder seguir adelante.
Vos dijiste pobreza con dignidad, ¿no? Sí. Hoy es marginalidad, ya no es pobreza.
Exactamente. Pero también hubo marginalidad en aquel tiempo y también hubo gente que no pudo salir del pozo. Inclusive calculemos que un 10% de los que llegaban se volvían derrotados, lamentablemente, ¿no?
Daniel, un gustazo. Me ha hecho pasar grandes momentos porque, además de interesarme en la historia, en los detalles en que incurría, yo podía abrevar cosas como, por ejemplo, anecdotarios que podemos contarle a los oyentes, ¿no? Que son muy valiosos. Acaba de hablar de la verdad de la milanesa. Gracias por este ratito.
Gracias, Alberto,
un abrazo
querido.
Grande y lo mejor con el libro, ¿eh?
Muchas gracias.
La editorial es
Sudamericana.
Nada más y nada menos, ¿eh?
Nada menos.
Daniel Balmaceda, El crimen del año nuevo, su último libro.